Buenas noches, hermanos, que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. En esta noche tengo el privilegio de poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Cristo es mi libertador. Él es el que me lleva a la batalla, Él es el que me da la capacidad, Él es el que me permite alcanzar el triunfo. Pero bueno, en esta noche, hermanos, vamos a ver un tema muy interesante, un tema al cual yo le he puesto como título La indolencia, enfermedad espiritual. Este fin de semana estuvimos en una reunión muy, muy bonita, muy hermosa realmente, que fue viernes, sábado y domingo. Pude estar con hermanos allá en San Pedro, La Laguna, y justamente tocábamos algo sobre este tema, y creo que es muy importante para la iglesia. Hermanos, nosotros estamos en los tiempos del fin. Los tiempos del fin, como lo he explicado en otras oportunidades, comenzaron desde que Jesucristo resucitó. Cuando se dice los tiempos del fin, es que en ese momento se activó el reloj divino para marcar el fin de la historia del ser humano, dando la oportunidad a través de Jesucristo de alcanzar la salvación. El hombre tiene la última oportunidad. Después de Cristo, ya no hay. Sencillamente, si alguien menosprecia la oportunidad de salvación que tiene a través de Jesucristo, sencillamente está menospreciando la última y única oportunidad de alcanzar la vida eterna. Y acordémonos, hermanos, que no hay tres opciones, solo hay dos: vida eterna y condenación eterna. De hecho, como lo he explicado en otras oportunidades, el hombre nació condenado, nació para morir, y su destino es la condenación, porque hemos nacido en pecado, vivimos en pecado y nos movemos en el pecado. Entonces Jesucristo aparece en la escena de la humanidad como la oportunidad maravillosa que Dios nos da para obtener el escape a la vida eterna, solo a través de Jesucristo. Entonces, cuando Cristo nace, comienza su ministerio y lo termina en la cruz del Calvario. Pero antes de morir, ha dejado un legado maravilloso. Antes de morir, el Señor Jesucristo revela y manifiesta los misterios de la salvación. A través de su vida, a través de su mensaje, a través de esto que tenemos nosotros en nuestras manos, que se llama la Biblia, la palabra de Dios, el Señor se encargó de dejar registrado allí todos los mandamientos que Dios quería que nosotros comprendiéramos con respecto a la salvación. Así que el Señor Jesucristo, cuando muere, pues prácticamente se cierra, por decir así, el canon de la revelación para la salvación del hombre. Fuera de la Biblia y fuera de los mandamientos establecidos por el Señor Jesucristo, no hay otra opción de salvación, ni nada que venga alguien inventando que un ángel o que un fulano reveló otra cosa. Aquí en las Sagradas Escrituras tenemos sencilla y llanamente toda la revelación de Dios para la humanidad. No hay otra opción de salvación. Así que si alguien quiere encontrar otra ruta, si alguien quiere encontrar otro mecanismo, alguien quiere encontrar otra puerta, lamento decirle, no hay otra. Y la única verdad que nos lleva a la salvación es Jesucristo. Entonces los tiempos del fin comienzan desde que el Señor Jesucristo resucita, asciende al cielo y comienza el ministerio del Espíritu Santo de Dios, el cual iba a utilizar hombres llenos del Espíritu Santo para expandir el Evangelio por todo el mundo. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto que explico? Les decía que la indolencia es una enfermedad espiritual. La indolencia es como ese virus que anda por allí, invisible, sutil, penetra hasta el alma, y es una de las enfermedades espirituales más dañinas, más destructivas, y algo así como le llaman a la diabetes. A la enfermedad de la diabetes se le ha llamado la muerte silenciosa. Yo quiero decirle, hermanos, pues una diabetes espiritual es la indolencia. La indolencia está asociada o significa, la palabra indolente significa pereza y falta de voluntad para hacer algo. Eso significa indolente. Una persona indolente es aquella persona que pareciera que toda la vida está cansado. Pareciera que perdió el ánimo, pareciera que perdió la fuerza. Es una persona que usted la ve allí, camina, canta y todo eso, pero lo hace con un espíritu de dejadez, con un espíritu de decadencia horrible. Ya se va a dar cuenta usted, hermanos, porque la indolencia está asociada o su significado es pereza y falta de voluntad. Perezoso es aquel que está en la cama, que le cuesta levantarse. Hay personas, pareciera que nacieron cansadas. Así. Nacieron cansadas. Mira, hijo, quiero que me hagas esto. Ay, es que, y solo son muecas. Solo son quejas. Hay personas que cualquier cosa que uno les pide, por muy pequeño que sea, les molesta. Les disgusta. No se quieren mover de lugar. Ellos quisieran tener brazos elásticos, que quieran alcanzar y ahí sentados solo estiran el brazo y alcanzan todo porque no quieren ni moverse del lugar donde están. La pereza, hermanos, es un mal espiritual terrible que si se ve pésimamente mal en una persona, en la vida cotidiana, diaria, porque si algo cae mal, hermanos, definitivamente es encontrarse con un perezoso. Una persona perezosa fastidia, irrita. Realmente una persona que uno esté trabajando a la par de otra persona y se tope que el colaborador o el compañero de trabajo que uno tiene es una persona perezosa, es lo peor que le puede tocar a usted. Va a haber quejas, va a haber caras, va a haber actitudes. No tienen voluntad. ¿Sabe, por cierto, uno de los efectos de la diabetes es justamente eso? Una persona diabética es una persona que pierde el ánimo. El diabético se puede sentar un ratito y ahí se queda dormido. Tiene mucho sueño. Tiene mucho sueño, pesadez, no tiene ánimo. Yo recuerdo un hermano que aprecié muchísimo, él ya durmió, y recuerdo que él pues tenía un problema de este tipo, y recuerdo que un día me llama y me dice, mira Saúl, por favor ora por mí. ¿Y qué te pasa? Le digo, a la voz me dice, mira, te estoy hablando aquí, de mi cama. Yo quiero levantarme. Y no puedo, me dijo. Le ordeno con mi mente, le ordeno a mi cuerpo que se levante. Y Saúl, no puedo, me dice. Quiero que mis piernas se muevan para bajarse. Quiero ir a caminar. No puedo. Siento una pesadez en el cuerpo. Me dio tanta tristeza. Hermano, la indolencia espiritual. La indolencia es una enfermedad mortal y mata a millones y millones de cristianos. Hay millones y millones de cristianos que no tienen el ánimo, pero ni siquiera de orar. La indolencia, hermanos, nos hace perderle el sentido y el valor a la oración. La indolencia es algo terriblemente destructivo. Destruye principios básicos de la permanencia espiritual. Yo quiero decirle, hermanos, y lo hemos explicado también esto, el ser humano fue creado por Dios para que esté en movimiento. Cuando el Señor Jesucristo habla de su iglesia, el Señor Jesucristo habla de un pueblo dinámico, productivo, activo. Somos luz, somos sal. El Espíritu Santo, hermanos, la palabra pues habla de poder, dynamic, y esa palabra dynamic o poder, energía, habla de fuerza, habla de movimiento, habla de acción. La iglesia de Jesucristo, hermanos, en los tiempos finales, es una iglesia que ha perdido dinámica, ha perdido fuerza, ha perdido valor, ha perdido actividad. Es una iglesia sedentaria. Bueno, lo hemos explicado también. La enfermedad de la diabetes tiene un origen, y es en la poca actividad que tiene el ser humano en las labores que ahora desarrolla. Todo es estar sentado, y pasa largas horas sentado. Algunos han recomendado que deben de incorporar a esas andadoras estacionarias, que allí les adapten una computadora para que las secretarias puedan trabajar y estén caminando y puedan estar trabajando, porque pasan tanto tiempo y que se les va atrofiando su sistema, todo su cuerpo. La iglesia de Jesucristo no es la excepción. Nos hemos metido en un mundo, hermanos, donde todo es cómodo, fácil, y todo está envuelto en un espíritu de inactividad. La indolencia se ha metido en el corazón de la iglesia y ha perdido la voluntad de actuar, ha perdido la voluntad de orar, ha perdido la voluntad de leer las Sagradas Escrituras, ha perdido la voluntad de poder influir en su derredor y en su propia casa. Es una iglesia ociosa, perezosa, haragana, dejada, indolente. Es una iglesia, hermanos, que ha perdido esa dinámica espiritual. Esta enfermedad nos va a arrastrar y arrastra a la cristiandad moderna a la condenación eterna. Me llama la atención cómo el Señor Jesucristo hace una relación entre dos estratos o dos grupos que componen la iglesia del tiempo del fin. ¿Se recuerda aquella parábola de las vírgenes sensatas y las vírgenes insensatas? Pues ahí tiene el cuadro. Ahí tiene el cuadro sencillo. ¿Qué llamaríamos a las vírgenes insensatas? Indolentes. Estaban vestidas, tenían lámpara, estaban esperando, pero les dio ¿qué cosa, dice la Biblia? Sueño. Les dio sueño. Tenían lámpara, tenían conocimiento, pero no tenían la voluntad de actuar, no tenían la voluntad de poner por obra. Yo quiero decirle, hermanos, que la santificación en su vida se va perfeccionando a través de las experiencias que usted tiene. Si usted quiere llevar un evangelio privado, usted quiere llevar un evangelio enclaustrado, usted quiere tener un evangelio que no se exponga al mundo y quiere pasar solo encerrado, lamento decirle, usted nunca va a crecer espiritualmente. Nosotros tenemos que exponernos al mundo. Por eso el Señor Jesucristo dijo: Padre, yo no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Eso quiere decir que nosotros tenemos que formar parte de la fuerza laboral de una nación. Estamos metidos en la fuerza laboral. Hay hermanos que son carpinteros, hay hermanos que son albañiles, hay hermanos que son herreros, hay hermanos que son de muchísimas profesiones. Y ni modo que solo porque ya me convertí, entonces me voy a ir y me voy a aislar en la iglesia y ya no voy a tener mayor contacto con el mundo. No, no, no. El Señor Jesucristo no dijo, ustedes crean y van y se encierran allá. No. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, en medio de este mundo, nuestra actividad espiritual es la que va marcando la pauta de la diferencia entre un creyente y un no creyente. Cuando usted es sometido en el lugar donde usted trabaja a las presiones laborales, ahí sale lo que tiene dentro. Hay hermanitos que en el trabajo, hermanos, salta el viejo hombre. Pero en la iglesia usted los ve santitos, en la iglesia usted los ve que no matan una mosca, pero allá en el trabajo, bajo la presión, ahí salta el viejo hombre. y se expresa lo que realmente hay. Esto es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros seamos sometidos a ese estrés, a esa presión, para que podamos nosotros revelar el verdadero dominio y control que Cristo tiene sobre nuestra vida. El indolente es una persona que solo él se quiere conformar con llevar un evangelio de iglesia y no un evangelio público. Son ociosos, perezosos, dejados. Hermano, incluso yo les explicaba a los jóvenes en San Pedro la Laguna que qué triste es que muchos padres cometen el error de no enseñarles a sus hijos a ser laboriosos, trabajadores. No les enseñan a sus hijos, no hija, no la ves, no, eso no hay que cocinar, es que te vas a quemar, es que no hay que ir. Miren, hermanos, usted debe de enseñar a sus hijos que sean diligentes, esforzados. Póngalos a trabajar, póngalos a barrer, póngales obligaciones, que tengan responsabilidades. Hay muchachos que ni siquiera saben lavar un pantalón, ni siquiera saben planchar una camisa. Que ellos aprendan, hermanos. En la vida uno no sabe a qué se va a topar, en qué se va a enfrentar. Pero hay patojitos que son delicaditos, que quieren, que no pueden tocar esto, o aún hasta para comer, son llenos de tufos, llenos de delicadezas. No pueden dormir en el suelo porque les hace daño, no pueden. Hay padres que son demasiado proteccionistas y crean hijos inútiles. Un pequeño vientecito ya le dio gripe, porque los protegen y los cubren desde la punta del pie hasta la coronilla, envueltos que parecen capullos, ¿verdad? Hermano, uno debe de enseñarle a sus hijos a enfrentarse a la vida, porque uno no sabe qué le va a tocar. El Señor Jesucristo dice que fue enseñado desde chiquitito y dice que por lo que padeció, aprendió obediencia. Yo le contaba a los jóvenes en mi adolescencia y en mi niñez, yo tuve la oportunidad de convivir con mis abuelos. Ellos vivían en el área rural y me encantaba irme allá. No crea usted que iba a pasear y decían, oh, ahí viene el nietecito de don Wenceslao. No, mi abuelita me tenía listo mi machete, mi sombrero, y me decía, mi hijo, a trabajar al campo. Allá aprendí a tapiscar la milpa, aprendí a porrear los frijoles, aprendí a cosechar las mazorcas, aprendí a cosechar yuca, etcétera, etcétera. Uno debe de enseñar a sus hijos a que sean diligentes, esforzados, que sean ordenados, que en sus casas, hermanos, que sus dormitorios deben de estar ordenados, todo en su lugar. Es parte del espíritu que uno transmite como padre. ¿Sabe lo que el Señor Jesucristo decía de su propio padre? Mi padre dijo, hasta el día de hoy trabaja, y yo trabajo también. No estamos hablando de un Dios indolente, estamos hablando de un Dios diligente, esforzado. La perfección, lo hemos dicho, no es un acto, o la perfección no es un estado, es un proceso. Y nosotros nos vamos perfeccionando en la medida que vamos avanzando en el camino de Dios. Entonces, la indolencia quizás sea la enfermedad más perfecta que el diablo ha metido en el corazón de la iglesia moderna, la cual le han dicho, no, usted solo crea en Cristo, y usted no tiene que hacer nada, usted solo levante su mano y usted ya fue salvo. ¡Mentirosos! ¡Mentirosos! Y han convertido una iglesia haragana, ociosa, estancada, una iglesia que no progresa ni crece. Y por eso el mundo está como está, porque la iglesia moderna, la iglesia que debería de ser sal en la tierra y luz en la tierra, hermanos, sencillamente es una iglesia estancada, ociosa, haragana, que solo está esperando a que venga Cristo. ¿Sabe usted que la iglesia de Tesalonicenses cometió ese gravísimo error? Vendían todo lo que tenían, dejaban sus trabajos y se fueron a meter todos a la iglesia porque decían, ¿para qué trabajar si el Señor ya viene? ¿para qué sembrar si quizás hoy, este año viene el Señor? ¿Y para qué vamos a estar ahí quemándonos debajo del sol y cosechando si el Señor ya viene? Yo le invito a que lea las dos cartas a Tesalonicenses. Y en una de ellas el apóstol Pablo les tiene que escribir a los de Tesalónica y dice, y por ahí oigo que andan algunos que andan, ¿sabe cómo le llama? Desordenadamente, no haciendo nada y entrometiéndose en lo ajeno. A los tales digo, dice el Señor, el que no trabaja, que tampoco coma, dice. Esos son los principios, hermanos. Dios no ha creado una iglesia de haraganes. Dios no ha levantado una iglesia para que esté estancada. La indolencia, hermanos, moderna, ha vuelto a la iglesia de Jesucristo una iglesia ociosa, una iglesia engordada, una iglesia que tiene mucho conocimiento, pero están sus oídos engrosados de grasa porque no se mueve. La iglesia no se mueve, no crece espiritualmente, no impacta a la sociedad que tiene en su derredor, no impacta al mundo que nos rodea. La indolencia, insisto, es ese cáncer que se ha metido en el cuerpo espiritual de la iglesia de Jesucristo y la está matando de ocio. Es común ver cuadros en las iglesias de hermanos que cuando llegan, solo llegan a dormirse. Es común ver ese cuadro. Y con mucha tristeza, uno se da cuenta cómo han perdido hasta el deseo de poder escuchar de Dios su palabra. Oyen, como dice allá en el libro de Isaías, oyen pesadamente. Así dice. Con sus oídos engrosados, oyen pesadamente. El diabético solo se sienta unos cuantos minutos, está lúcido y de ahí comienza y se queda dormido, profundamente dormido. Vamos, hermanos. Oiga este pasaje, vamos a leerlo rápidamente. Proverbios capítulo 6, versículo 9, dice, perezoso o indolente, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Así le diría el Señor a esa iglesia, a esa virgen insensata, ¿hasta cuándo te vas a levantar? ¿Hasta cuándo vas a entrar en ese espíritu de poder? Al Espíritu Santo se le llama, es un espíritu de poder. ¿Y sabe cómo dice el apóstol Pablo? ¿Dónde está el Espíritu de Dios, ahí hay qué? ¿Sueño? No. Hay libertad. Donde esté el Espíritu de Dios, hermanos, no hay un espíritu dejado, sino dinámico, activo, productivo, eficiente. Y dice, perezoso, negligente o indolente, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, o sea, de acomodar, de estar buscando cómo encontrar tu mejor lugarcito allí en la silla o en espiritualmente hablando, en la comodidad de tu corazón, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Anda buscando la mejor forma, ¿verdad? Cómo acomodarte y ahí te quedas. Hoy en la mañana me dio tanta gracia. Llevaba a mi hija a su trabajo y pasé y como iba el tránsito lento, de repente vi hacia un lado del camino. Sí, un lado del camino. Una moto parqueada. Y recostado en una pared, sentado, recostado, estaba así bien dormido. Bien dormido el motorista. Bueno. Quizás se desveló, a saber de dónde venía, o a saber si estaba ebrio, o a saber qué. Pero estaba profundamente dormido allí, con sus brazos cruzados, solo se recostó en la... Hasta el casco lo tenía puesto. Profundamente dormido. Hermanos, ¿Cuántos cristianos están con su arma, con su espada, con su escudo, y que incluso, si es posible, con el yelmo de la salvación y todo equipado, pero están dormidos? Entonces, ¿qué desperdicio, ¿eh? ¿Para qué todas esas armas? ¿Para qué todo ese conocimiento? ¿Sabe usted cuál es el arma del creyente? La única arma del creyente, ¿sabe usted cuál es? La palabra de Dios, la espada. ¿De qué sirve que usted tenga una espada tan hermosa como es las Sagradas Escrituras, pero usted solo la tiene de adorno? No lucha, no pelea, no defiende los intereses del reino de Dios, sino que usted está dormido, con todo su uniforme, bien, bien vestidito, bien trajeado. Usted tiene todo su traje de guerra, de batalla, pero solo es disfraz, porque de guerrero no tiene nada. Y el diablo ya lo tiene dormido. ¿Hasta cuándo? Un poco de sueño, cruzar las manos para reposar. Y dice, así vendrá tu necesidad como caminante. Esta palabra caminante se debe de interpretar no así, porque cuando uno lee así, vendrá tu necesidad como caminante, uno piensa que alguien viene en el camino, ¿verdad? No, es un asaltante. Así se debe de interpretar eso. Así vendrá tu necesidad como un asaltante en tu camino, y tu pobreza como hombre armado. La pobreza vendrá fuerte. ¿Por qué? Y cuando dice como un hombre armado, es que vas a querer luchar contra la pobreza y no vas a poder porque no tenés ningún recurso. Porque has sido indolente, has sido dejado, has sido perezoso cuando debes de estar dinámico, activo, productivo. Te has ido quedando a la buena de Dios. Y esto enferma tu corazón y tu alma. La indolencia es el veneno que carcome sutilmente un árbol productivo, como debe de ser cada creyente. ¿Qué es lo que Dios va a buscar en cada hijo de Dios? Frutos. Dios va a venir y va a buscar en tu vida frutos. El Señor Jesucristo buscó frutos en la higuera. Dios esperaba que diera aquella vid o aquella viña que daba frutos. ¿Pero qué? No dio. Y si dio, dio frutos amargos. ¿Qué es lo que dice el famoso Juan 15? Pues todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y lanzado al fuego. Pero el que lleva fruto dice que será podado para que lleve más fruto. Y que tenga mucho fruto. Y esa es la evidencia de que alguien tiene a Cristo en su corazón. La indolencia, entonces, hermanos, es el veneno más terrible y la enfermedad más sutil que está destruyendo miles y miles de cristianos que tienen yelmo, tienen coraza, tienen espada, tienen escudo, pero están dormidos. No avanzan en su crecimiento. Se quedan estancados. La indolencia es ese factor satánico que te mete zancadilla y no te permite pensar hacia un progreso espiritual. Como nos encanta cuando vemos muchachos o hermanos o hermanas que nos hablan, yo quiero servir al Señor, yo quiero, hermano, ¿en qué puedo servir? ¿En qué puedo ayudar? Hermano, dígame usted, yo quiero servir a Dios. Gloria a Dios, hombre, este no es un perezoso, este es alguien que quiere servir a Dios. Alguien que quiere ser útil en la obra. Hay otro pasaje ahí adelantito, en Proverbios capítulo 10, versículo 4. Oiga cómo dice este, la mano negligente empobrece. Negligencia, indolencia, pereza, dejadez, apático, son sinónimos. Entonces aquí dice, la mano indolente empobrece. ¿Qué quiere decir eso? No va a producir nada bueno. El perezoso puede estar rodeado de un terreno fértil, pero se va a morir de hambre, porque le da pereza ir y preparar el terreno, porque como hay que chapear, hay que quitar las piedras, hay que arar, hay que hacer mucha labor previa para luego sembrar la semilla, y después que está sembrada la semilla, hay que ir y vigilar que los pájaros no se la coman, y ya cuando va saliendo la plantita y ya está a cierto tamaño, hay que ir a aporcarla, o sea, calzarla, y luego abonarla, bueno, hay toda una labor. Hay muchos que les encanta cosechar, pero le huyen sembrar. Generalmente al perezoso le encanta cosechar, pero sembrar, le huye. Entonces dice, la mano negligente empobrece, porque nunca produce nada. Es un atenido, es un apático, es un dejado. Entonces dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes, ¿qué dice? Enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Qué triste es ver aquellos casos de hermanos que han llegado a sus edades avanzadas y no supieron sembrar para su vejez. ¿Qué es lo que sucede? Hermano, cuando uno termina su etapa productiva, ¿de qué va a vivir? ¿De la caridad de los demás? ¿Va a tener que ir a ver a dónde se arrima para ver quién le puede echar una mano? ¿Por qué no aprendemos de la hormiga? Mira, oh perezoso, la hormiga, que sin tener capitán ni nadie que la dirija, se prepara para el invierno estando en el verano. Hermano, nosotros estamos ahorita, estamos en la época de la siembra. Un día glorioso vamos a llegar a cosechar en los cielos lo que nosotros sembramos ahora en la tierra. Pero pareciera que hay una iglesia ahora que es una iglesia que pareciera que está cosechando. No, mi querido hermano, aquí estamos sembrando. Nuestro periodo ahorita es un periodo de batalla, de siembra, de preparar, de ir de por aquí, por allá, de llevar el Evangelio por muchas partes. Es época de siembra. ¿Cómo es que dijo el Señor allá en el libro de Apocalipsis? Dice, he aquí yo vengo pronto. Y mi galardón, voy a llamarle, y mi cosecha conmigo. Para recompensar a cada uno según haya sido su siembra. ¿Me está entendiendo? Si lo vemos desde el ángulo de esta enseñanza, todo diligente con su mano se ha enriquecido en los cielos. ¿Cómo dijo el Señor Jesucristo? Haceos tesoros. Pero allá en los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen, ni los ladrones minan. En otro pasaje dijo el Señor, no trabajéis, hombre, por la comida que perece, sino trabajad por la comida que a vida eterna permanece. Oh, pero ¿qué dijo? Trabajad. Trabajad. Yo hasta el día de hoy trabajo, dijo el Señor Jesús, y mi Padre trabaja también. Hermanos, es tan importante que nosotros como iglesia comprendamos que no estamos aquí en el periodo de vacaciones, estamos en el periodo de siembra, estamos en el periodo de labor, de trabajo, debemos de ser productivos para la iglesia. Ya vendrá el tiempo de la cosecha. Si usted fue diligente, dice que las manos del negligente empobrecen, pero las manos del diligente enriquecen. ¿Está usted trabajando para hacer tesoros en el cielo? Y dice que el hijo que duerme en época de siembra o de siega es hijo que avergüenza. ¿Sabe lo que dirá el Señor? Dice que cuando Él venga, muchos le dirán, Señor, Señor, aquí estoy. Mira, Señor, no, a ti no te conozco. ¿Y tú quién eres? Dice que le dirá. no sé quién eres, apártate de mí, ¿cómo le va a llamar? Obrador de maldad, quiere decir que no fue productivo. En lugar de sembrar para la vida eterna, este, pues, bueno, tal vez aceptó a Cristo, creyó que estaba en la iglesia y que él merecía la salvación, pero el Señor Jesucristo dice que le tendrá que decir, apártate de mí, obrador de maldad, no te conozco. Oh, quiere decir entonces que hay obradores de bien y obradores de maldad. El indolente no hace nada. El indolente cree que ya tiene la vida eterna. El indolente es aquel que le encanta estos mensajes. Hermanito lindo, usted no tiene que hacer nada. Ya Jesús murió por usted en la cruz y usted solo venga aquí y espere. Como hemos contado estas historietas, aquellos del el ascensor al cielo, ¿verdad? Solo es de apachar un botoncito, ¿a dónde dice? Al cielo. Entonces, allá van hasta con ventilador, las piernas cruzadas, así van. Otros dicen, le llaman el tren de la salvación. Entonces solo se suben al tren y sentaditos, ahí hasta azafatas hay que los sirven y todo. No, no. Eso nada que ver con la verdad del Evangelio. No, el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero no teman, yo he vencido el mundo. El Señor Jesucristo advirtió que iban a venir luchas y pruebas. Gócense cuando se hallen en diversas pruebas. No habla el Señor Jesucristo en ningún lado de una condición así como la iglesia moderna describe. Ahora hay hermanos que hasta critican porque no se les atendió bien, porque las sillas están muy duras, porque, bueno, miren hermanos, hay tantas tristes experiencias de hermanos que no van buscando otra cosa, sino su comodidad. Proverbios 13, váyase ahí adelantito. El tiempo me avanza, Proverbios 13, versículo 4. Oiga, qué tremendo esto, como lo dice. El alma del indolente, voy a llamarlo así, desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Se lo voy a parafrasear de esta forma. El alma del indolente dice, sí, cuando yo esté allá en los cielos voy a ver los caminos de oro, el mar de cristal, me voy a sentar en la mesa del Señor y el Señor Jesucristo estará allí conmigo y ellos hablan de esas grandes grandezas que van a ver allá. Pero no se mueven. Y la iglesia no se mueve. Pero ellos quieren llegar allá. Pero la iglesia no se mueve. Yo quiero decirle, hermano, esa no es la iglesia de Jesús. El alma del perezoso desea y nada alcanza. Ellos están pensando que van a alcanzar eso. Ellos están pensando que van a tener cielo nuevo y tierra nueva. Sin embargo, dice, mas el alma de los diligentes, oh, será prosperada. Hermano, yo espero en el Señor un día poder ver con mis ojos a mi Salvador. Pero también hay un mal que va ligado a la pereza. Toda persona perezosa tiene una cualidad, es pesimista, negativo como el sol. Es que no se puede. No, es que no es así. No, es que no quiero. No, es que ese sabe, algunas veces se le llama hipocondríaco. ¿Sabe usted quién es un hipocondríaco? Una persona hipocondríaca es aquella que cualquier cosita que ve que otra persona tiene, ya siente que se le pegó. Si le duele la cabeza al fulano, ya, ay, yo siento que me está doliendo la cabeza. Hipocondríacos. Hermanos, son pesimistas. Y hermano, ¿será que podemos hacer eso? No, es que, ¿sabe cómo? Hay un pasaje en la Biblia que dice, en Proverbio, hablando sobre el perezoso, dice que el perezoso no sale a sembrar porque dice, el león anda afuera. Está peligroso, entonces mejor no salgo, el león anda afuera. El indolente es negativo y pesimista. es capaz de decir, ¿y para qué sirve que yo me santifique? ¿Y quién sabe si de veras habrá Dios? A saber si hay cielo y si hay infierno. Peor si aquí estamos absteniéndonos de todo esto y al final de cuentas ni hay cielo ni hay infierno. Hermano, el indolente, otra cualidad que tiene es que es pesimista, negativo, se desalienta por todo, cualquier cosita se desinfla. Palabra que parece una llanta pinchada. Son de que hay llantas que uno va, les echa aire, a los 2, 3, 4 días, hasta otra vez. Son hermanos que se desalientan con todo, con cualquier cosa. Son pesimistas, negativos. Váyase el libro de Job, y ya va a ver. Job pasó esa enfermedad. Mire, Job sufrió eso. Job capítulo 21. Y oiga cómo lo dice Job aquí. Job capítulo 21, versículo 15. Y dice, ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Hermanos, cuando alguien es pesimista, duda que Dios oiga, duda que Dios le responda, duda que va a sanar, duda que se va a levantar. Por eso dice la palabra del Señor, que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Pero oiga como lo dice, es necesario. Así que hermanos, si usted se va a acercar a Dios, vaya con optimismo. Señor, yo no veo respuesta tuya por ningún lado, pero en el nombre de Cristo, yo sé que tú me responderás. A eso se le llama optimismo, a eso se le llama fe, a eso se le llama ser positivo. Algo así como decía hermano Edgar ahorita en el estudio de pastores, ¿verdad? Bueno, pues dice, bueno, pues si nos da el COVID, pues hermano, pues ¿por qué se va a afligir y por qué va a entrar en miedos y en terrores? Pues si nos morimos, nos morimos. ¿Y cuál es el problema? Pero si usted es una persona negativa, entra en crisis de nervios, entra en aflicciones y en luchas, y entra en unos terrores y miedo, y peor si me muero. Y bueno, y no hemos nacido para morirnos, pues. Oh, pero si su vida está escondida en Cristo, se va a morir esta carne, pero su alma está en las manos poderosas de Jesucristo. Entonces usted no tiene por qué tener miedo, usted no tiene por qué afligirse. Hermano, tranquilo. Y si ya tiene COVID, ¿cuál es el problema? Pues Dios le va a dar la oportunidad de salir en victoria aún contra el COVID. Que el mundo tiemble porque no tiene a Cristo. Pero usted y yo estamos convencidos de quién es nuestro médico y nuestro sanador. Todo esto nos debe de llevar hacia una vida optimista, hacia una vida positiva. Pero Job entró en esa crisis. Y dice, ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? Como quien dice, ¿y dónde está Dios? Yo no lo veo. Ya ni siquiera sé si aquí está. ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Imagínese. Veamos ahí en el versículo 34, o capítulo 34, versículo 9. Oiga cómo dice ahí. Otra actitud pesimista de Job cuando entró en esa crisis que le afectó hasta, le caló hasta el alma. Y dice Job en el versículo 9 del capítulo 34, porque ha dicho, de nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios. Oiga, oiga lo que llegó a decir Job, en pocas palabras, ¿de qué sirve que yo conforme mi vida a la voluntad de Dios y a saber si es cierto? ¡Qué cosa más tremenda! Ese es el indolente. Estos son de aquellos hermanos que no van a crecer nunca. Son de aquellos hermanos o aquellos miembros de la iglesia que toda la vida dudan de todo. Por eso no crecen, no prosperan. Son hermanos que se estancan. Son pesimistas. Nunca se santifican. Porque dicen en su corazón, De nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios. ¡Wow! fracasados, pesimistas. La santidad está muy lejos de ellos, porque nunca le pondrán de veras un verdadero deseo de crecer espiritualmente. Y por último, hermano, ante esta adversidad, ante esta situación de ese espíritu negativo, ¿qué es lo que necesitamos? Cambiar entonces ese sentimiento pesimista y mejor váyase allá al capítulo 19. Job, capítulo 19. Y en lugar de tomar esa actitud negativa, mejor digamos, oiga cómo lo dijo Job, versículo 25 del capítulo 19. ¿Cómo dice? Yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Oiga lo que dice un diligente. Aunque me sienta débil, aunque me sienta envuelto en batallas, yo sé que mi Redentor vive. Y que aún deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a mi Redentor. No otro, sino mis ojos, yo Saúl sea. Yo un día veré con mis ojos a mi Redentor. Hermano, peleemos contra la indolencia. Esforcémonos, hermanos. Si el diablo lo quiere adormecer y el diablo lo quiere tener ahí sentadito sin hacer nada, vamos, iglesia de Cristo, hay que caminar. ¿Sabe cómo lo dijo el apóstol Pablo un día? Porque nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que avanzamos y vamos hacia adelante, hacia la preservación del alma. En otra oportunidad, dice el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. O sea que él iba danzando. Olvidando lo que queda atrás, como dice, prosigo hacia adelante, hacia el llamamiento de esa meta suprema. También pone el ejemplo de los que corren en el estadio. Y dice, en el estadio todos a la verdad corren. Todos corren. Así corre tú, como quien quiere alcanzar la corona del triunfo, no quedándote estancado. Lucha contra esa enfermedad. Comienza a cambiar. Comienza a demostrar, Señor, dame espíritu, dame poder, Señor. Yo quiero orar, yo quiero escudriñar tu palabra, Señor. Yo quiero creer que tú... Estoy yo pasando esta prueba de escasez, de pobreza, de limitaciones, pero esto es solo una prueba, Señor. Yo sé que de esto me vas a sacar. Dame la oportunidad de poder proyectarme hacia adelante. Yo no sé si usted está en esta condición. Yo no sé si usted ya está infectada su alma de la indolencia. Pero es tiempo que despertemos. Cristo puede venir en cualquier momento. Ay de aquel que cuando su Señor venga, lo halle dormido. Ojalá a usted y a mí nos encuentre el Señor trabajando. Que si el Señor viene, podamos decirle como aquellos siervos. A uno le dio 5, le regresó 10. A otro le dio 3, le regresó 6. A otro le dio 2, le regresó 4. Pero a uno le dio 1 y no produjo nada. ¿Sabe cómo le llamó el Señor? Siervo inútil y negligente. Hermano, yo espero en el Señor que si Dios escudriña su vida, pueda encontrar a alguien a quien Cristo le pueda decir, bien buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Por favor, no se duerma, es demasiado peligroso. Si usted se duerme, puede perder la oportunidad. Una oportunidad única. No hay otra. Jesucristo es la única oportunidad de salvación. Si usted la menosprecia y usted la pierde, está perdiendo la eternidad. Yo espero en el Señor que a cada uno de nosotros Dios nos haga conciencia de esta verdad. Huya de la indolencia, huya de la pereza, sacúdase la pereza. Pídale al Señor, Señor, dame poder, dame ese ánimo, inyéctame ese ánimo, Señor, para poder ser útil. Háblale a tus compañeros. Háblale a tus compañeros de trabajo, háblale a tu familia, comparte, haz obra de evangelista, muévete. La iglesia debe de moverse en medio de este mundo. Que Dios les bendiga, hermanos, y que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Amén. Buena noche. Dios les bendiga.